Bueno, como todos los jueves, tenemos la columna de economía. Hoy vamos a saludar a Noel de Petris. Ella es docente de la Universidad Nacional del Nordeste, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y nos va a hablar acerca de una investigación que vienen llevando adelante sobre sectores populares y también la situación de las viviendas. Muy buenos días, Noel. Aquí Marcela y Noelia te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad
Bueno,
y gracias también al colectivo de mujeres por la invitación.
Bueno, hablábamos y contaba yo acerca de esta investigación que estás llevando adelante. Contanos de qué se trata y cuál es el tema principal, que me parece muy interesante y que tiene que ver con los asentamientos precarios.
Bueno, en principio se había propuesto un poco desde este colectivo trabajar en la línea de hábitat, y por eso empezamos a vincular el tema de la economía de los sectores populares con respecto al hábitat. Y para poder trabajar un poco sobre este tema, desde ya el instituto en el que estoy vinculada, digamos, en la Facultad de Arquitectura, se plantearon en un grupo grande, ¿no?, de investigación durante el proceso del 2021, digamos, durante el año 2021, una investigación que esta investigación ya está cerrada, digamos, pero abordó la problemática en particular de un sector de la población que fue el que fue entrevistado y encuestado como base empírica, digamos, como para poder definir un poco la situación problemática que se transitó durante la situación de pandemia. Estas encuestas y estas entrevistas que se realizaron, se pudieron abordar algunas cuestiones vinculadas a las organizaciones y a los sectores más vulnerables, ¿no?, a la situación económica, ¿no?
Y en este sentido, ¿qué detectaron a partir de esta? Hay investigaciones también en América Latina, ¿y qué sucede con la provincia del Chaco en cuanto a la situación habitacional?
Claro, la problemática esta, que obviamente viene ya desde la década del 70, del 80, que tiene que ver con, bueno, el hábitat en general, pero con la forma de gestionar el hábitat de los sectores más vulnerables, digamos, en situaciones más precarias, y afecta a todos los países de Latinoamérica, ¿ya? Esta situación que generó lo que hoy conocemos como asentamientos, digamos, y que presenta indicadores críticos en nuestra provincia en particular, tiene una situación deficitaria incluso comparada con otras provincias, digamos. Y eso implica, bueno, que hay 50% de hogares que tienen unas viviendas con distintos niveles de déficit, digamos, ya sea en los servicios, en la construcción, en los materiales de la construcción, o en el hacinamiento crítico que se produce en esas viviendas, digamos. Uh-huh. Y un porcentaje muy bajo de esas viviendas es irrecuperable, pero hay un porcentaje, un 30%, que es recuperable.
¿Y a qué se refieren, a qué se refieren con viviendas irrecuperables o viviendas recuperables?
En general, lo irrecuperable tiene que ver con los materiales con los que se realiza la construcción, que se consideran materiales o que se deterioran con gran facilidad, digamos, o que no son aptos para ciertas condiciones de habitabilidad que tiene que reunir la vivienda. Uh-huh. Y de permanencia, ¿no?, y de aislamiento, condiciones climáticas, etcétera.
Ahora, Noel, pensando un poquito en esto que estás diciendo, muchas veces uno ve en los planes de vivienda que hay a través de los distintos gobiernos, en este caso, bueno, hablando de nuestra provincia, y, bueno, ¿cuántos años están viviendo estas familias y cómo ustedes pueden determinar si esto es recuperable o no en el tiempo que vivieron en la vivienda, ¿no? Porque muchas veces uno piensa en los materiales, una vivienda está hecha para prácticamente toda la vida, estamos hablando de 20, 30, 40, 50 años, y cómo las construyen ahora o con qué materiales, ¿no? Habida cuenta de la cantidad de inversión que hay en el sector también.
Claro, hay en los últimos años, inclusive, digamos, en los últimos 20 años ha habido un destino, digamos, de recursos y de inversión en políticas de vivienda, en construcción, particularmente en construcción de vivienda, ¿no? Pero eso muchas veces no se vincula, digamos, a una construcción de servicios o de integración real, digamos, a la urbanización, a la ciudad, digamos. Siempre hablando en contextos urbanos, ¿no?
Sí.
Esta falta de integración muchas veces produce, bueno, abandono de viviendas, o quizás el hecho de que la vivienda es otorgada, pero la precariedad o la falta de empleo de la situación del hogar hace que esa vivienda sea vendida, digamos. Y entonces, estas situaciones al intentar intervenir de forma parcial, en algunos casos no terminan de resolver la situación y se vuelven a generar quizás nuevos asentamientos incluso, de esta misma situación que ya fue abordada, o a esta población que ya fue abordada con una intervención, ¿no?
Y me llama la atención también este número del 52%, 52,8% de hogares en viviendas deficitarias en la provincia del Chaco. ¿A qué se refiere con viviendas deficitarias?
Bueno, ahí sí es amplio el porcentaje. Eso implica esto un poco, digamos, quizás es una vivienda que está en buen estado, pero no tiene acceso a los servicios formales, digamos, de agua y energía, no tiene acceso a los desagües cloacales, no tiene acceso a vías de comunicación, digamos, la vivienda se encuentra en una situación precaria de accesibilidad, digamos. Y luego también tiene que ver, digamos, con la cantidad de hogares que hay en la vivienda y la capacidad que tiene esa vivienda para tener a más habitaciones, digamos. O sea, distintas situaciones se engloban en ese porcentaje y, por supuesto, esto es una cifra del 2010, del censo del 2010. Entonces, ahora también hay una posibilidad de revisar un poco estos números con el nuevo censo y poder abordar esta situación que siempre se la aborda de forma cuantitativa, o sea, cuántas viviendas hay que hacer, en vez de poder indagar un poco más, que el censo da esa posibilidad, de ver cualitativamente, ¿no?, cuáles son realmente las problemáticas que hay que abordar, qué se puede recuperar de lo que ya está invertido, digamos, y entonces hacer una inversión mucho más focalizada y dirigida a por ahí a sectores que realmente se encuentran en una situación, como ustedes decían, ya hace años, digamos.
Claro, sí, uno está pensando en lo deficitario, ¿no? Entregar una vivienda que no tenga agua y no tenga cloaca es, digamos, ya habla una deficiencia por parte del Estado mismo que está entregando este tipo de viviendas, ¿no? Porque para una calidad de vida, que seguramente es lo que también se analiza, es tener la posibilidad de energía y de agua potable, ¿no?
Totalmente, sí.
Y luego de esta investigación, ¿cuáles son los últimos datos a los que han podido arribar en 2021?
Bueno, este trabajo lo que nos permitió es tener un panorama debido a estos datos, digamos, del censo, que todavía se manejan un poco los del 2010, tener un panorama más cercano a nuestra situación local, digamos, con respecto a, bueno, qué pasó en este contexto, que, bueno, como se menciona también en el trabajo, veníamos de una situación muy regresiva, ¿no?, en el contexto económico y socioeconómico, digamos, que tiene que ver con, bueno, cómo estaban ya la situación de inversión y de problemática ya macro, y a su vez esto con la pandemia se incrementó, por supuesto. Por lo tanto, esta serie de abordaje que se hizo, que se intentó revisar un poco la situación de las organizaciones a nivel económico, por lo menos en la dimensión en la que yo estuve vinculada, tuvo que ver, ¿no?, con un alto grado de desocupación dentro de este porcentaje que se pudo encuestar, con hogares que combinan ingresos, digamos, para poder abordar, digamos, la situación, hubo, bueno, un importante porcentaje que se maneja, hubo preguntas en cuanto a la movilidad, cuanto al trabajo, en cuanto a la disposición de dispositivos de acceso a Nodu, a PC, y todas estas cuestiones eran muy deficitarias, ¿no? O sea, no se contaba con ciertos elementos y herramientas que iban a permitir abordar, ¿no?, la situación. Y principalmente también con una cuestión de la cobertura de obra social, ¿no? Entonces, en este grado, digamos, de criticidad que se veían de algunos indicadores, se hicieron recomendaciones acerca de, bueno, orientar de determinadas ayudas. Hubo como una cuestión importante ahí en cuanto a que, por ejemplo, la IFE no fue orientada a los jubilados, digamos. Luego reforzar el tema de las organizaciones comunitarias y cooperativas de trabajo, porque hubo también cuestiones vinculadas a que algunas cooperativas estaban muy gestionadas, digamos, en general por gente que o está jubilada o tenía una pensión y tampoco recibía la ayuda, y luego también vinculadas a los insumos de trabajo. Bueno, las cooperativas en general tuvieron varios problemas con respecto a esta situación de pandemia. Y bueno, y después algunas recomendaciones también vinculadas a las coberturas sociales, que hay lugares en los que ya se está abordando el tema de la cobertura universal de salud, el acceso al consumo, ¿no?, en cuanto a mercados mixtos y redes de consumo más socializables, digamos, y más accesibles, digamos, a la población en general. Y bueno, y un poco lo que, a partir de todo este trabajo, digamos, nosotros vamos también abordando lo que pasa, digamos, a nivel de política pública. Uh-huh. Y un poco lo que pasó interesante, digamos, a nivel nacional en este último tiempo tiene que ver con las políticas un poco de integración y de reconocimiento que se abordaron ya desde el Ministerio de Desarrollo Social, que tienen que ver con, bueno, una parte con el acceso al Registro Nacional de Barrios Populares, que se inició ya en 2016, ya vinculado a grupos de organizaciones nacionales, digamos, y luego este pase a una Secretaría de Integración Sociourbana, ¿no?, que hoy está gestionando con fondos varios programas que permiten abordar un poco en lugares en donde no se destinan fondos, y bueno, permitió abordar con varios programas la intervención, ¿no?
Como el programa Mi Pieza, por ejemplo, ¿no?
Claro, exactamente. Uh-huh. O sea, sí. Desde ANSES también se ha vinculado para poder abordar en situaciones, en barrios, en los que el Estado muchas veces no interviene por una cuestión que tiene que ver con lo normativo y lo jurídico. Uh-huh. Pero que, como hoy mencionábamos, que pasan 10 años y no se interviene, pero la gente sigue viviendo ahí, digamos.
Claro, y sigue
construyendo. Y hoy estos programas permiten una mejora, por lo menos, del hábitat ahí en esa situación.
Claro, bien, muy importante esto. Y bueno, seguramente estos datos que ustedes recabaron a nivel provincia van a ser contrastados luego con lo que determine también el censo, ¿no?, cuando estén los resultados del Censo de Población y Hogares.
Totalmente, sí, estamos esperando para poder, bueno, trabajar, a poder realizar nuevos trabajos sobre eso y trabajar sobre datos más concretos, ¿no? Uh-huh. Porque eso también permite orientar y focalizar las investigaciones.
Bien. Uh-huh. Noel, te agradecemos muchísimo tu tiempo para Radio Nacional. Que tengas buen día.
Gracias.
Bueno, y hablábamos con Noel de Petris. Ella es profesora de la Universidad Nacional del Nordeste, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo.